Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así.
Tercera hora de paseo. No, tercera no, esta es la cuarta, Ana. Cuarta hora de paseo.
A mí que me dice, que yo sé que es la cuarta.
A mí que me dice.
Claro,
Que no te enteras, Ana, de nada.
Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Con Fernando Pérez repasaremos los resultados del COAC, el concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Vamos a hablar de Gospel, el espectáculo que producen Antonio Banderas y Emilio Aragón. Llega a Sevilla y vamos a pensar un poquito con los juegos de Eva. Hola, Eva, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí preparada para haceros pensar.
A ver, ¿qué juego nos traes hoy?
¿Ya te lo cuento?
Sí, 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 cuéntalo. Sí,
bien. Vamos, vamos, Eva, por favor, vale, el tiempo nos come, vámonos, la radio está viva.
Vale, pues hoy os vengo a contar que Manuel y Carlos juegan 5 partidas al ajedrez y cada uno de ellos gana 3 partidas.
Espera, ¿cómo es posible? Manuel y Carlos juegan 5
partidas al ajedrez.
5 partidas de ajedrez.
Y cada uno gana 3 partidas.
Cada
¿cómo
uno
es posible?
Gana 3 partidas. ¿Cómo es posible? ¿Se te ocurre algo, Ana?
No, todavía no.
¿Cómo es posible?
¿Cómo? Manuel y Carlos juegan 5 partidas.
Juegan 5 partidas de ajedrez. Cada uno gana 3 partidas. ¿Cómo es posible? Hay que darle una explicación a esto, ¿no?
Hay que darle una explicación a esto.
Yo creo que Javier Reyes ya... Creo, ¿eh?
Creo. Sí, a ver, chípamelo por aquí.
Creo.
Y te digo... Ajá, vale. Vale,
no
sí.
Lo podemos decir.
Sí, Javier Reyes ha dado con la tecla.
Ay,
¿sí? Uh-huh. Sí, vamos, pues creo, yo no lo sé, pero me lo imagino.
Javier ¿vale? Reyes está desaprovechado, Javier. Con lo bonito que estás tú, que no se te vea en la radio.
Bueno, atención a los oyentes. 670-940-200 para vuestras notas de voz. Si queréis saber cuál es la solución al juego que nos propone Eva hoy. Carlos y Manuel juegan 5 partidas de ajedrez y cada uno gana 3. ¿Cómo pero, es posible?
Vale, ¿yo puedo hacer preguntas o me lo cargo?
Depende de la pregunta que haga.
Porque claro, es que claro, Manuel y Carlos juegan 5 partidas, pero ¿cómo que Manuel y Carlos? Pero Manuel y Carlos, bueno, ya no digo más nada.
Exacto. Entonces, ahí está el juego. 670-940-200 para las notas de voz y nuestros oyentes. Eva.
Adiós.
Adiós, Eva, adiós.
Adiós.
Tiene cosas
ahí para jugar al ajedrez. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos
un poco de dinero más. Más dinero. 12 y 7 enseguida. Repasamos en la final del concurso de agrupaciones de Carnaval del Falla con Fernando Pérez y nos vamos al cine.
¿Conoces la web ventanafamilias.es?
Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Ventanafamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia, compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
Familias corresponsables. Cuidados compartidos.
Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, pues era poquito antes de las 7 de la mañana, 7 menos 10 aproximadamente, cuando Fernando Pérez, después de casi 12 horas seguidas de directo y de retransmisión, despedía a los oyentes de Canal Sur, tras contarnos todo lo que daba de sí la final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Teatro Falla. Eso significa que para estar ahora con nosotros habrá dormido aproximadamente, de Cádiz al puerto hay tanto, habrá dormido 3 horas.
Ahora mismo a Fernando
estos son
Pérez
compañeros.
Le coloca las bolsas de los ojos en Ryanair.
Ahora mismo Fernando Pérez me quiere muchísimo. Pérez, buenos días.
Buenos días, Pepe, te quiero muchísimo.
Bueno, no hace falta que lo jure, ¿eh? Porque que has dormido, que has dormido. Nah.
No, lo has hecho, lo has hecho perfectamente. El recorrido, las horas y tal, pero bueno, no pasa nada. A algún momento hay que despertarse y en eso estamos, ¿eh? La final ha durado 11 horas y media, y bueno, es la dinámica que lleva esta forma de entender el concurso, y algunos piensan que tiene que terminar a las 7 de la mañana. Nosotros creemos que un espectáculo que dura tantas horas no se mantiene en pie. Pero bueno, así lo deciden los organizadores y las mismas agrupaciones. Yo creo que cuatro por final son muchas. Yo creo que serían, o deberían ser tres, y posiblemente tendría todo más, o sea, otra dinámica y otra forma de ver las cosas, ¿no?
Ya. Bueno, ¿cómo es? ¿Doctores tiene la iglesia? Pues, bueno,
a mí me gustaba más cuando las finales eran cortas también. Llegas destrozado y ya la final, a no ser que te metan al final, como te metían a Martínez Ares al final, y pues ya queda para verlo, Antonio Martín, y te quedas para verlo, pero si no, es que son muchas horas, yo también me acosté. A ver,
Bueno, en general y en cuanto a la deliberación, lo que está, ¿qué te parece a ti?
Sí, está bien. Está bien, yo supongo que el que no ha ganado se quedará diciendo, hay que ver este que está diciendo, pero bueno, han ganado cuatro que más o menos estaban en la perspectiva de ganar. Es verdad que la chirigota es donde más incertidumbre había, pero al final lo han hecho los calaitas, que fueron los que más pegada han tenido, junto a sus letras, que pueden ser discutibles. Por ejemplo, hay otras que han hecho reír más, como los pasodobles del Yuyu, pero sí es verdad que todo el mundo está de acuerdo en coro El Gallinero, el coro de los estudiantes, de los chavales que hicieron un concurso estupendo en sus cuatro pases. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Bienvenido, Las Ratas, y lo hizo sin despeinarse, aunque, bueno, en la final además tuvo unas letras buenísimas. El cuarteto era el Gago el que tenía claramente la opción de ganar el primero, y en chirigota, pues lo que digo, los calaitas han sido los que más han pegado y al final pues se llevaron el primer premio.
Me hicieron el otro día una pregunta, si existe algo que me perturba o alguna vez me haya dado apuro. A lo que yo respondí indudablemente que me persigan los dependientes por los pasillos de un 20 duro. Un día bajé a uno que sobresale a buscar una peluca pa' carnavales, y él nota por los pasillos, no hay quien lo evite, que ir a su tienda es como si jugáramos al escondite. Mientras él me perseguía, yo iba corriendo con las pelucas, y el tío desconfiado no me dejaba, el lío puta. Cuando me quedé tranquilo y ya comprobé que se había ido, seguí probando, pero sentía muy extraño, me estaba cogiendo el culo, y en eso que ya me giro, pues no pude decir nada. Era Rejón que con la peluca se ha confundido. Es guarrillo, pero no es que lo pienso, no logro comprenderlos. La gente que le hablan a sus perros como si fueran medio tontitos, haciéndole morisqueta y mojiganga, creándole a los perritos un trauma y encima con esa voz de pito. Yo al mío lo tengo súper bien enseñado, y como tú le hablas si te pega un bocado. Aprendemos uno del otro con mucho apego, menos comérmela solo, porque es que yo a la mía no llego. Se dicen de los perritos que son idénticos a sus dueños, actúan y se comportan según lo que ven de todos ellos. Y ayer yo iba con mi perro, llegó otro perro y el muy maldito empezó a triscarme la pierna con su barra de labio. El perro no me soltaba y yo así pidiendo ayuda. Y por fin llegó su dueño, se había escapado y era Rejón, no cabía duda. El alcalde de Jerez, el Cádiz, hermano sevillista, los gaditanos sin alquiler, y por cada piso siete turistas, un catalán ganando en el falla, digno de ciencia ficción. Cádiz, parece un chiste, pero no.
Pero hay dos cuplés, el del tirón con su estribillo. Oye, el que ha ganado es, tiene 21, 22 años, jovencísimo, ¿no?
Sí, 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 además con un mote muy peculiar, que muy original, que es el peluca. O sea, imagínate, en fin, el pelotazo que ha pegado y bueno, y meterse en el Olimpo de los que ganan en chirigota, que no es nada fácil en el concurso de Cádiz.
Una chirigota muy original.
Lo ha sembrado.
Muy original, sí, sí, por, sí, por tipo, por pose, por presentación y por todo, ¿verdad?
Sí, hombre, tú también recordarás a Eugenio como, bueno, de la época más o menos de tu padre, ¿eh? De sí. Ese modo, fue de los primeros que salió en la transición y marcó, bueno, pues ellos lo clavan, el tipo lo clavan, el personaje, y lo hacen estupendamente. De hecho, sabes que estuvo el hijo de Eugenio
en el
pase de semifinales, y efectivamente, bueno, hicieron, yo creo que en semifinales ganaron el primer premio. Fue quizás el momento más intenso. Y bueno, pues mira, puedo decirte que quizás el Yuyu no ha sido primero porque repitió letras en la final, y a lo mejor si hubiese buscado otras letras de originales hubiese conseguido algo más. Remolino, que todo el mundo, Quique Remolino, todo el mundo pensaba que podía ser primero, pues se quedó segundo. Y en el caso de los que el año pasado fueron primeros, los disléxicos, pues podían haber sido también, pero no, bueno, pues no lo consiguieron. En fin, esto es decisión de un jurado que ya sabéis, son cinco personas, que más o menos puede ser una decisión muy parecida a la que piensa el público, pero a veces se discute. Insisto, podían haber sido primero otros, pero también todo el mundo ha visto lógico que los Calaíta pudieran llegar a ser la chirigota más que más ha gustado en este concurso, ¿no?
Bueno, ayer anunció, no sé si fue Modesto o Manolo, que ya les había salido trabajo en Cataluña,
sí,
ya habían salido contrato en Cataluña, sí. Manolo Casal, ¿no? Que iban a cantar en Cataluña. Que no sé si es muy habitual que vayan las chirigotas a cantar a Cataluña, Fernando.
Sí. No es muy extraño. Bueno, Selu ha ido muchos años. Ten en cuenta que se dice allí la novena provincia de Andalucía.
Claro.
Estamos hablando de un lugar donde hay casi un millón de oriundos o de andaluces. Y el carnaval pega muy fuerte también en ese rincón de España. O sea que bueno, teniendo en cuenta encima que estos señores van de catalanes, pues ya está, imagínate, TV3 creo que han sido también una de las cadenas que lo ha llamado y participarán en programas de televisión de la autonómica de allí, claro que sí. Claro que
ahora
sí.
Te pregunto, pero vamos a escuchar un poquito de la presentación de las ratas.
Somos los que habitábamos los barrios, los nacidos de barro, las soberanas de Sindar, de las tipes selectas de la calle. El ilustre linaje de los hijos favoritos de la libertad, se le da acento divino, pero que aprendieron a cantar por no llorar y compartieron sus sueños, su pan y su vida en un patio vecino. Somos los que sobran dentro de esta ganga, somos los que están fuera de la ley.
molesta, que irrita, que apesta, que estorba, hijo de tu viaje. Y cuando el sol muere en la caleta, que está tan quieta, somos una mancha en tu paisaje.
Bueno, gracias. Presentación de la comparsa de Jesús Bienvenidos, que ha sido la ganadora este año, Las Ratas. Fernando. Fernando, ¿hemos perdido a Fernando?
Fernando está dando una cabeza.
está ahí, Fernando. Fernando, que te habíamos perdido.
Sí, sí, digo. Me preguntabas, que no te he escuchado la pregunta.
Te preguntaba por la comparsa de Jesús Bienvenido, ganadora Las Ratas, que es la que estábamos escuchando ahora.
Nada, desde el primer momento ha sido la comparsa que más ha impactado, las letras más potentes, la puesta en escena, y de hecho son Aguja de Oro.
Aguja de Oro.
Que ya sabes que este galardón lo concede esta casa, Canal Sur, por su mejor tipo disfraz y por su puesta en escena y por su forma de interpretar, y además del concepto, ¿no? Ellos utilizan un personaje que participa, yo no he estado, pero en eso se han inspirado, en uno de los capítulos o episodios del Circo del Sol, y hacen una metáfora de un ciudadano venido a menos que se convierte en una rata, en fin, bueno, total, que el concepto también es original, y además que Bienvenido, después de muchos años, ha vuelto con mucha potencia y con un grupo muy bueno, y además que el tío hace buena música, es profesional de esto y consigue batir a todos. En el caso de la comparsa, ya sabes que también es otra de las modalidades más potentes de este concurso, y bueno, aún así casi todo el mundo le daba el primer premio desde el pase de clasificatorio hace ya un mes y medio. O sea que nadie se ha extrañado de que sea el primer premio, y insisto también, esta Aguja de Oro del 2025, una aguja que se va a entregar el próximo jueves de carnaval en la Plaza de San Francisco, que otorgará esta casa. Así que nada, es un magnífico día también para disfrutar de esta agrupación, ¿no?
Perfecto. Bueno, y ahora empieza el carnaval.
Sí, ahora empieza el carnaval. Ahora el carnaval empieza cuando termina el concurso, ¿no? Entonces hoy pues es un día fantástico. Bueno, de momento parece que no va a llover mucho. Anoche tampoco llovió especialmente, anunciaban lluvia todo el día, pero bueno, hubo chubascos, pero no. Y hoy empieza el carnaval, especialmente con el pregón de Antonito Molín, el roteño, que este año ha sido designado como pregonero en la Plaza de San Antonio. Pues será su pregón con muchas sorpresas, no sabemos exactamente a quién estará, pero seguramente muchos artistas, amigos suyos, espectáculo, y ahí empieza lo que se llama el carnaval de la calle. A partir de este momento, pues todo el mundo va a disfrutar de las callejeras, de las chirigotas callejeras, de los romanceros, y quizás hoy un día complicado de mucha chavalería, de mucha gente en la calle. El domingo, mañana domingo de carnaval, sí será el día que se pueda escuchar por el centro al mediodía lo que le gusta a la gente, que son los coros en las bateas, las chirigotas callejeras, y bueno, el mundo auténtico del carnaval, el concurso queda ya para la historia. Aún así, hoy también creo que hoy hay una falla para la gente que no puede ir a la final, pues se va al falla y ve de nuevo la final otra vez por si alguien se ha aburrido, ¿no?
Perfecto, querido Fernando, pues que disfrutes del carnaval, a ver si es posible que tenga ocasión y me puedo escapar por ahí a verte, y que te debo una visita. Y gracias por el esfuerzo, querido. Bueno.
Pues sí, ha pegado el cabezazo.
Lo hemos perdido otra vez. Bueno, nada, Fernando Pérez.
Aquí estoy.
Aquí está.
Yo no hago nada, yo estoy tarado.
Me he quedado con las ganas de preguntarte una cosa, Fernando, si no te importa, soy David.
Viniendo de ti estoy deseando.
¿Piensas que este año, que si alguien le podía disputar a los Calaitas el primer premio, para mí, era los de Esija, ¿piensas que ha sido el gran cajonazo de este año?
Bueno, la chirigota de Esija podía haber estado también perfectamente en la final. Creo que es una chirigota que ha caído de pie, que el año pasado con De Como Tu Cara hicieron un papel estupendo. Y bueno, pues no le ha dado la puntuación, pero sí, hombre, el primero lo veo ya más complicado, ¿eh? Pero sí, es verdad que podían haber estado en la final. Pero insisto, yo creo que este año lo han acertado en todos los calaitas, el tipo, la interpretación, sí. El humor, cada uno puede tener un tipo de humor y quizás a uno le guste más, a otro menos, pero yo creo que era muy difícil que le quitaran el primero, ¿eh?
Vale. Cuídate, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, yo encantado. Venga, un besito a todos. Adiós. 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 Adiós.
Cine con José Luis Ordóñez. ¿Dónde está José Luis Ordóñez?
Yo no lo sé.
¿Tú no lo sabes?
No, yo no lo sé dónde
misterio,
está.
¿No?
Es un misterio.
Hola, director, buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues mira, estoy en el norte. Estoy al norte, muy al norte.
Ah, muy al norte. Muy al norte.
Estamos a
Finlandia.
A cuatro grados. Bueno, no tanto. Estamos por Galicia y con frío y con un catarro que vaya, estoy así un poco doblado. Pero muy bien. Sí.
Oye, está aquí David.
¿Qué tal, José Luis?
Eso me ha parecido escuchar. Digo, sí. David en el estudio. Ha aprovechado que no estamos.
Correcto.
Para ir y ocupar el sitio, ¿no?
Bueno, y agradezco que no esté aquí malo, ¿sabes? Porque todo eso. Uy, Dios mío, de mi vida, de mi corazón.
Sí, la verdad sí. Que lo de David nos ha sorprendido, José Luis, pero no sabíamos ninguno nada.
Sí, a mí me ha sorprendido me ha sorprendido mi mujer. Me ha dicho, si me quiere, vete, pero así me lo ha dicho.
A ver si David viene un día que estemos en el estudio y participa en el teatrillo. Y así podemos salir de Granada de una vez. Estamos esperando que David venga un sábado.
Hay que coordinar, ¿eh?
Pues ya lo sabe David.
No, voy a venir. Lo que pasa es que después me decís que no os dejo hablar.
Eso también.
No, pero bueno.
Esto es cosa tuya.
Una cosa media.
La coordinadora de colaboradores no eres tú.
Sí.
Pues tú tienes que arreglarlo.
¿Qué hago? Que venga, pero...
Que no hablo. Que venga, pero que se quede fuera.
No, ya de que hable o no, ya me encargo yo, pero que venga.
Con un bozal, ¿no? O algo, que es irregulado.
Bueno, mañana es el día de los Oscars.
Pues...
Dale.
Pues tal cual, sí. Mañana, la madrugada del domingo al lunes, son los Oscars de Hollywood. Y bueno, yo supongo que todos tenemos nuestras favoritas. La verdad es que son unos años un poco raros en lo de los Oscars. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero son películas como, en lugar de ser grandes superproducciones americanas, con estrellas y tal, ahora hay como más películas independientes, que son las que al final terminan siendo más nominadas o con los premios, ¿no? Las favoritas de este año, pues parece que todo se va a repartir entre The Brutalist, que tiene 10 nominaciones, Emilia Pérez, que tiene 13, lo que pasa que Emilia Pérez tiene esa polémica que le ha acompañado con su protagonista, que no sé al final cómo le va a afectar, porque esto es muy curioso. Hace un mes diríamos que no tenía ninguna opción. Pero ahora parece que, por ejemplo, Carla Sofía Gascón va a ir a la gala de los Oscars, ¿no? Pues yo no sé si el péndulo ahora va hacia el otro lado, no lo sé. Después está Demi Moore en La Sustancia, que parece que tiene opciones. Anora, que es otra película que ahí está peleando. Y Cónclave, que parece que está de tapadillo, pero como lo que pasa en Cónclave parece que está yendo de manera paralela a los hechos reales que estamos presenciando, escuchando
no es
sobre...
Serie.
No, es la película de los
Es la película con Ralph Fiennes, donde hay un papa que bueno, pues que sí, está sí, mal, sí, que sí. Muere y tal. Entonces, bueno, pues está aquí la cosa un poco extraña, ¿no? Y la película de Bob Dylan, que ahora hablaremos después, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para mí la favorita es The Brutalist, que me parece una brutalidad de película y que sí se acerca más al tipo de superproducción que hace 20, 30 años ganaba en los Oscars, ¿no? Es que a mí si me preguntáis de los últimos 10 años quién ha ganado el Oscar, pues igual me acuerdo de una o dos, pero es que es un tipo de cine diferente, ¿no? No sé si es que están cambiando los gustos o que ahora hay mucho marketing también, es más una campaña de marketing que otra cosa. En fin.
Bueno, como dice Javier Reyes, otra noche sin dormir.
Eso sí. Pero bueno, siempre tienen su atractivo. Ya digo, The Brutalist sí se acerca a ese ejemplo de gran superproducción que es satisfactoria, que es buen cine y que en general pues gusta al público y gusta a la crítica.
Vamos con los estrenos de la cartelera para este fin de semana y empezamos con la de Bob Dylan. Estoy escuchando barbaridades de esta película, empezando por el cantante, por el que hace de Bob Dylan.
Pues sí. El que hace de Bob Dylan es Timothée Chalamet, que es un actor joven, pero la verdad es que es muy bueno. Lo hemos visto en Doom, en las dos películas de Doom. Lo vimos en una película de Woody Allen hace unos años. Es un tipo magnífico, ¿no? Y aquí, lo curioso de esta película, que va sobre los primeros años de Bob Dylan en Nueva York, es decir, estamos hablando de los años 60, años 60, años 65 aproximadamente, pues lo curioso es que la voz es la de él. Es decir, no es cuando él canta en la película, no es que sea Bob Dylan y que Timothy Chalamet haga el playback, sino es que Timothy Chalamet, que es el actor protagonista, pone su voz cantando e imitando a Bob Dylan. Y bueno, pues por eso se está llevando todas las excelentes críticas que se está
llevando. ¿Cómo se llama la película? Llevando, ¿no?
La película se llama A Complete Unknown.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración. If you're
traveling in the North Country Fair. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
¿Quién lo ha compuesto? Él.
¿Qué me decís de Joan?
Está entre las favoritas para los Oscars, ¿no? Con varias nominaciones, además.
Pues tiene nada más y nada menos que 8 nominaciones, entre ellas Mejor Película, por supuesto. Y además de Timothée Chalamet, hay que recordar que en el reparto está Edward Norton, que es uno de los grandes, últimamente es más secundario que protagonista, pero recordemos que es un gran actor. Y el director es James Mangold, que es otro magnífico director, que hace 2 años nos trajo Indiana Jones y el Dial del Destino, ¿no? Uh-huh. O sea que, es sin duda, yo creo que está en segundo plano, pero algún premio puede rascar. No creo que se lleve Mejor Película, pero sí creo que algún premio, especialmente en el reparto, sí se podría llevar.
¿Alguno lo habéis visto?
Yo no. Bueno, he visto. Dicen que es el favorito para llevarse el Oscar individual, ¿no? El chaval Esther de Doom.
Hombre, es sí. Que ponerle voz a Bob Dylan y que no te muelan a palos.
Sí, sí, que dice que los clave. Es como si me ponen a mí con Antonio sí. Molina.
Efectivamente, eso estaba pensando.
Me hagáis reír a José Luis, que le da la voz.
Me vais a matar aquí.
Uy, madre mía, bueno. lo que le va a costar a sacar el cuerpo para Sevilla. Madre mía, te va a barrar la vaca del coche.
Qué malos sois.
Venga, más estrenos, una española.
Bueno, vámonos con película española, con nuestro Star System, porque ahí están Mario Casas y Michelle Jenner, con una película que se llama El secreto del orfebre.
Tiro cerrado. ¿Te vienes?
No puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
¿Voy a hacer prácticas en el periódico?
O el peor, según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Vivir uno de esos amores que atraviesa.
Bueno, tenemos al personaje que interpreta Mario Casas, que es un orfebre que va a viajar a Estados Unidos, a Nueva York, y antes de hacerlo, pues pasa por su pueblo natal y eso le va a llevar al reencuentro con una chica que fue su gran amor, ¿no? Bueno, película de corte romántico, de reencuentros, está dirigida por Olga Osorio y, ojo, está basada en una novela de Elia Barceló. Entonces, bueno, película sin duda comercial para los fans de Michelle Jenner y, claro, Mario Casas.
¿Y el último estreno del que me quieres hablar? ¡Ah, Mel Gibson! Pues
sí, esto es una gamberrada buena, ¿eh? A ver, he recomendado A Complete Unknown, que es una película de prestigio, que está en los Oscars, una película, desde luego, de corte comercial, muy apetecible, El secreto del orfebre, y esta es una gamberrada que no sé si es muy recomendable o no, pero parece una gamberrada divertida, ¿no? Está dirigida por Mel Gibson y se llama Amenaza en el aire.
Gente Harris, Daniel Booth, espero que le guste volar.
Nunca he volado con un fugitivo.
Testigo, no un fugitivo.
¿Preparados?
¿Siempre se mueve tanto?
Se va acostumbrando. Moretti está decepcionado contigo y te quiere muerto.
Oh, mierda.
¡Cuchillo!
Mayday, Mayday. Estamos en peligro.
Dime cómo pilotar esto.
Presta atención, esto es brutal.
¡Vamos!
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Bueno, película de tres actores, pero en una avioneta. En una avioneta, ¿y qué tres personajes son? Pues son el piloto, por un lado, que es Mark Wahlberg, el actor Mark Wahlberg. Después tenemos a un personaje que va a testificar en un juicio contra la mafia, que es Topher Graves. Y después tenemos a un personaje femenino, que es una teniente general, que es Michelle Dockery. Aquí la gracia de la historia es que igual, pues ellos no son... Cada uno de ellos no es quien aparenta ser, ¿no? Y ya digo, toda la trama, o la mayoría de la trama, transcurre en el interior de esta avioneta que tiene que llegar a un determinado sitio. Es muy curioso que siendo una película dirigida por Mel Gibson, si uno ve el tráiler, uno se da cuenta que escamotean el nombre de Mel Gibson. Recordemos que Mel Gibson está medio cancelado, pues por cosas que le pasaron en su vida personal y tal. Entonces dicen, del director de Braveheart, del director de tal película.
¡Qué estupidez!
Pero no se atreven a decir que está dirigida por Mel Gibson, que por otro lado, esta no va a ser una película que va a quedar como una gran película en la carrera de Mel Gibson, pero oye, es un trabajo, una nueva historia, una nueva propuesta de un director que ha ganado el Oscar y que ha, bueno, pues que ha hecho grandes películas, ¿no? Eso me ha parecido muy curioso, ¿no? En cualquier caso, creo que es un entretenimiento, es cine comercial para ver y olvidar, pero oye, a lo mejor pasas hora y media divertida en la sala de cine.
¿Eh?
Las cosas de los americanos, la doble moral que tienen. Yo me acuerdo por allí que me
tontería.
Decían que no podía beber por la calle. No, no que yo fuera bebiendo una botella de Jack Daniel, ¿entiendes? De nada. Pero si la tapaba con una bolsa de papel marrón de esta que te dan, sí, se puede ir bebiendo. Digo, esto
es exactamente grande, ¿no? Sí, sí, así, verdad, es. Así es.
Si me lo estoy bebiendo de todas maneras.
Sí. Pero como no ven lo que es, puede parecer que estás bebiendo agua mineral en una bolsa de estas de cartón. Sí, sí.
Sí, bueno, los americanos y su moral. Así tienen al presidente que tienen. En la tele, ¿qué ponemos?
Pues a ver, hoy tenemos un pequeño problema porque hoy es día de carnavales y fútbol, con lo cual hoy no tenemos película en Canal Sur Televisión a partir de las 3:30, lo no, que hay a partir
sí,
de las 3:30.
Vamos a tener una película, sí, desde luego que sí. Yo la voy a ver, ¿sabes? Tú. Jugar Sevilla con el Rayo, que lo televisan en Canal Sur, maravilloso. Tú, el
bueno, pues eso,
a
partir de las 3:30, carnavales y fútbol. O sea, hoy, este fin de semana, pues nos saltamos el cine y nada, el que le guste, pues carnavales y fútbol después.
Oye, ¿de qué va el especial de hoy?
Pues es de lo que os hablaba un poquito al principio, que yo creo que están cambiando los tiempos porque me ha dado por recordar 8 años consecutivos de los Oscar en los años 90, ¿vale? Seguidos, 8 años seguidos, desde el año 90 hasta el 97.
Ajá.
Y os vais a dar cuenta de cómo ha cambiado el cine, porque claro, no tiene nada que ver, pues qué te digo yo, del año 2018 al 2025, ¿no? Entonces vamos a recordar las grandes películas que ganaron el Oscar a Mejor Película, desde el año 90 al 97.
Vale, pues iremos enseguida con ello. Antes os cuento otra cosa.
Te rogamos, óyenos.
Porque el musical Godspell, el clásico de Broadway que producen Antonio Banderas y Emilio Aragón, llega a Sevilla.
Eso es, hace 2 años se estrenó en el Teatro del Soho CaixaBank malagueño y ahora lo vamos a tener, ya lo tenemos, desde ayer en Sevilla hasta mañana día 2 para disfrutar de este histórico clásico musical de Broadway.
¿Lo habéis visto?
No lo he visto, pero sí.
Todavía
que estuve en una misa gospel y es espectacular eso, ¿eh? Es brutal, vamos.
Es una versión, evidentemente. Yo sí. Lo vi el estreno en Málaga, en el Soho, ¿sí? De Málaga. Y hombre, es muy recomendable. Y además para todos los públicos, es para que te vaya con los niños también y lo veas, porque pues, está
muy bien. Muy bien.
Déjame que salude a Alberto Ladrón de Guevara, que es San Juan y Judas en el espectáculo y a esta hora nos atiende. Hola Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, muy bien. Oye, estrenasteis ayer, ¿no?
Uh-huh. Estrenamos ayer y bueno, estamos pasando unos días por Sevilla increíbles, la verdad.
¿Qué tal el estreno?
Pues muy bien, el público entregado, nosotros disfrutando de esta maravillosa tierra y de este teatro fantástico de la Cartuja Center, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo.
Bueno, explícale a los oyentes de Gente de Andalucía y de Canal Sur Radio qué pasa en Godspell.
Pues en Godspell pasa absolutamente de todo. Viene de la mano de Emilio Aragón y de Antonio Banderas, entonces os podéis imaginar, hay humor, hay baile, hay música en directo, hay luces, vestuario y vamos, un grupo de actores y actrices que nos dejamos la piel en el escenario para que el público pueda pasar un buen rato.
Alberto, es una no es un traslado del clásico gospel de Broadway. Aquí hay mucho de personal de todas de estas dos personas que firman esta producción, claro, y de todos vosotros.
Exacto, es una obra que al final es un clásico de los 70 de Broadway, y bueno, lo hemos aterrizado aquí en España. Sí que es verdad que ya se hizo en Málaga y ahora hemos salido de gira por toda España, y bueno, al final es traerla a la actualidad y con marca de la casa, con bromas o con momentos que son muy de aquí, de nuestra tierra, y vamos, yo creo que el público lo disfruta.
Y se implementará de muchas disciplinas, ¿no? No solo de cantar, de bailar, de actuar, sino con otras muchas técnicas también.
Exacto, es una obra y un montaje multidisciplinar que nos ha puesto en serios aprietos en algunos momentos en los ensayos, pero que al final yo creo que todo el trabajo que hemos hecho a nivel de, por ejemplo, marionetas, hay momentos de sombras chinas, o sea, hay un montón de elementos que yo creo que hace que el espectador no pueda perderse ni un minuto del espectáculo.
Y muy actualizada, la versión de Gospel es una obra que está basada en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento.
En el Evangelio de San Mateo, son como las parábolas del Evangelio, y a partir de ahí configuramos una serie de gags y de escenas para explicar una serie de valores, tipo, pues, por ejemplo, la tolerancia, el respeto, el formar parte de una comunidad, el no juzgar al que tenemos al lado. Entonces, siempre decimos que es como algo muy positivo para el mundo en el que estamos ahora, que tiende a ser más individualista, y el poner encima de la mesa el hecho de volver a juntarnos como sociedad y poder amarnos los unos a los otros.
Y que está muy bien como espectáculo, es divertido, es emocionante, visualmente muy atractivo, la música, los artistas, está todo genial, ¿eh? Yo lo recomiendo desde luego. Alberto Ladrón de Guevara, San Juan y Judas en el espectáculo, en Godspell, que estará hasta mañana domingo en el Cartuja Center en Sevilla. Que vaya todo muy bien, amigo, y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, y eso, os animamos y os esperamos ahí en el teatro. Un abrazo grande.
Y esta tarde va a ocurrir una cosa muy especial.
La banda.
La voz de Argentina, que ha grabado una versión, una más, del himno de Andalucía, y que va a interpretar en directo, va a presentar e interpretar en directo esta tarde en el Estadio Benito Villamarín con motivo del partido Betis-Real Madrid.
Vaya regalazo, ¿no?
Así que fíjate qué momento.
Qué bonito.
Más bonito van a vivir todos los que vayan al campo.
Muy bonito.
Mujer que todo lo que hace lo hace bien.
Es que es impresionante, vamos.
Ver a todo el campo cantando con ella. Eso va a ser espectacular, ¿eh?
Yo no la voy a perder, de nuevo.
Yo tampoco.
No, no.
Tengo que ver Mbappé.
Sí, pero no juega Bellingham.
No hace falta.
No juega Valverde.
¿Qué te digo? Yo... no voy a decir nada. No quiero crearme enemistades, ¿sabes?
Va a jugar Anthony, que al final...
No juega Valverde,
tampoco, ya te he dicho.
Valverde, ni Anthony...
No, Anthony sí juega.
No, Valverde. Ni Bellingham, ni...
Ahí. Ni Ceballos,
correcto. Pero vuelve Mbappé, que le ha sacado una muela. Y la criatura, espero que esté bien ya hoy, la verdad.
No, déjale el dolor de muela. Año, un día.
No, hombre, eso no se lo desea a nadie. No, deja al chiquillo.
Es verdad. Eso no se lo deseo yo a nadie. Ni a ti.
Por favor.
A ti. Bueno, venga, unos consejitos y el especial de cine con José Luis Ordóñez.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
En 1949, el Rayo Vallecano se convirtió en filial del Atlético de Madrid, que le pidió un toque rojo en su camiseta blanca. Por eso, a imitación del River Plate argentino, surgió la franja diagonal tan distinta del Rayo.
También el Betis de Pellegrini recibe al Real Madrid, un partidazo en Villamarín. Y además, en segunda, el duelo andaluz entre Almería y Málaga.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Purple light in the canyon.
La historia del cine. Hoy especialmente a través de las películas ganadoras de los premios Oscar de los años 90 al 97.
Ahí hemos visto nosotros un montón, porque este año, por ejemplo, a las que van a la final. ¿Has visto alguna de las que van a la final, Pepe?
Yo,
de este año, de las que están nominadas
Que va, que va.
Yo creo que he visto, creo, a ver si Ordóñez me dice que no, pero creo que es la del mago de Wicked. Bueno, vea el juego que me metieron ahí a mí. Porque tú ves el tráiler y tú ves el tráiler y dices, qué película, la tiene muy buena pinta. Y ahora tú vas y es un musical de 3 horas. No te digo nada, como me engañaron.
Me parece inexplicable que esa película haya llegado donde ha llegado y esté nominada a mejor película.
Es que tuve que salir 2 veces por palomita, imagínate.
Bueno, vamos a echar un vistazo al panorama de hace 2 décadas. Y veamos un poco la evolución del cine a través de estas películas que fueron ganadoras de los Oscar a Mejor Película. Director.
Pues vamos a empezar por el año 1990 y vamos a empezar con una película de 3 horas también, ojo, también se hacían películas de 3 horas entonces, y una película que sorprendentemente arrolló en los Oscar. Sí. Es una escena de Bailando con Lobos, claro, película de y con, dirigida por Kevin Costner y protagonizada por Kevin Costner. Y recordemos que era un Kevin Costner que ya se había convertido en estrella de cine un par de años antes, sobre todo con Los Intocables de Leon Ness. Y aquí el hombre se arriesga, se echa la manta a la cabeza y hace un western atípico de 3 horas, que básicamente habla de la integración de un hombre blanco en una tribu india, ¿no? Y esa película, ojo, que es un espectáculo de película, espectáculo de paisajes, de escenas, ¿no? Es un desafío, ¿no? Porque son 3 horas donde se la juega. Recordemos que el western ya en los años 90, pues todo el mundo decía que era un género acabado, ya se decía entonces, pues arrolla en los premios, ¿no? Se lleva varios Oscar y sobre todo, ojo, el de mejor película. Está en el año 90. Bueno, es una gran película que supongo que todos hemos visto el cine en su momento, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos en el año 91? Quiero que escuchéis esto.
Dígame cómo.
Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
Mata mujeres.
No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
La ira. La aceptación.
frustración social y la frustración sexual.
No, la codicia. Esa es
uno de los momentos maravillosos, uno de los diálogos extraordinarios del Silencio de los Corderos entre Jodie Foster y Anthony Hopkins.
Que yo no sé la voz que tiene Anthony Hopkins, pero el doblaje desde luego es brutal.
El doblaje es maravilloso, la voz de Hopkins es maravillosa, por supuesto, pero es que el doblaje es una delicia, porque capta muy bien lo que es la intención y nos llega, ¿verdad? Y es una película de Jonathan Demme, ya digo, del año 91, es un thriller, que esto es rarísimo, que un thriller con psicópata, con asesinatos, gane los Oscar. Pues El Silencio de los Corderos ganó en el año 91 y creo que fue sin duda la mejor película. Ganó mejor película, pero se llevaron premio, por supuesto, Jodie Foster y Anthony Hopkins, con lo cual creo que fue algo, algo maravilloso, ¿no? Que supongo que también veríais en el cine esta película.
Sí, sí, claro. Por supuesto. Claro. Sí. Claro. Sí, bueno, el año pasado la chirigota de esa hija iba de esta gente, te como la cara. Iban vestidos de Anthony Hopkins cuando lo sacan ahí, sí, con la máscara. Correcto.
Creó moda, sí. Bueno, esto en el año 91. Y el western, que estaba acabado cuando se hizo Bailando con Lobos, regresa en el año 92 y, ojo, regresa con un actor que falleció de manera inesperada hace 2 días. Digo inesperada porque no ha fallecido de causas naturales, al parecer. Estoy hablando de Gene Hackman y ahora vamos a recordar Sin Perdón.
Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres.
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él.
Este es la escena final de Sin
Hablando
Perdón,
de voces también.
Claro, hablando de doblaje, sí. Tú, la de
hablando de doblaje y de voces, ahí tenemos a don Constantino Romero, ¿verdad? O sea que, bueno, es la secuencia final, o una de las secuencias finales, con Clint Eastwood frente a Gene Hackman. Que se dice pronto, ¿eh? Clint Eastwood frente a Gene Hackman en un western. Año 92, Sin Perdón. Por supuesto, gana mejor película. Y Gene Hackman gana uno de sus dos Oscars, ¿no? Bueno, Sin Perdón es un western más clásico que era Bailando con Lobos, por supuesto. Pero es una obra maestra. Es una obra maestra incontestable que yo no sé si hoy esta película se podría estrenar en salas de cine, ¿no? O iría directamente a streaming o qué sería. Pero es una joya, sin duda. Y fijaos que 3 películas llevamos. Bailando con Lobos, El Silencio de los Corderos y Sin Perdón.
Bueno, el penúltimo gran western, ¿no? Desde el 90, ¿no? Porque después, ¿no? Pues no, es que no sé si vas a hablar, no te quiero destrozar nada. Los Odiosos 8 es otro western espectacular, ¿no?
Después es un western espectacular, es magistral, lo que pasa que no ganó el Oscar a Mejor Película, de 2015, y era maravilloso, sí. Lo que pasa que era un western más peculiar, ¿no? Porque era un poco también, además de western, era un poco Agatha Christie, ¿no? Si os acordáis, había como un culpable, ¿no? Sí. Y teníamos que deducir qué había pasado en esa cabaña donde se refugian todos, ¿no? Entonces, bueno, Sin Perdón, digamos que es más clásico, en el sentido pues que tenemos ahí pues los personajes que tienen que... una venganza, ¿no? Que estaba Morgan Freeman, recordemos que tenemos a Clint Eastwood, teníamos a Gene Hackman, pero estaba Morgan Freeman, que era el amigo de Clint Eastwood, y después tenemos un papel muy pequeñito a Richard Harris, ¿no? Que era el inglés Bob, ¿no? Bueno, esto llevamos 3 años, ¿vale? 90, 91, 92. ¿Cómo podemos superar esto? Pues vámonos al 93, que con esta pieza de música yo creo que vamos a identificar perfectamente la película.
Solo de escuchar la banda sonora.
Os suena, ¿no? Os suena,
sí,
¿no?
Hombre, por favor.
Claro. Lo que pasa es que esto después se ha parodiado mucho en algunos programas de televisión, ¿verdad?
Con sí.
La musiquilla de...
Es que es bonita, bueno, claro.
Es una obra maestra de John Williams, una pieza musical pues espeluznante, emotiva, emocionante, para la lista de Schindler, de Steven Spielberg. Recordemos que hasta este año, hasta el año 93, Steven Spielberg estaba repudiado en la Academia de Hollywood porque había hecho ya unas cuantas obras maestras.
Que manda narices, claro.
Que manda narices, o sea, lo ignoran por Tiburón, lo ignoran por En busca de Arca Perdida, lo ignoran por E.T., por alguna otra, y tiene que hacer una película sobre el holocausto judío, ¿verdad? En blanco y negro, como más artística, para que por fin le den el premio. Es muy curioso porque esto es el año 93, que en ese mismo año Spielberg estrena Parque Jurásico, que es otro de los clásicos de aventuras que nos ha ofrecido Spielberg. Y de la lista de Schindler, pues qué decir, teníamos a Liam Neeson, ¿no?, que es el protagonista, pero teníamos sobre todo a Ralph Fiennes, que era uno de esos villanos que te ponen de mala leche mientras ves una película, ¿no? Era uno de esos nazis crueles, sin piedad, que hacía cosas terribles, evidentemente, y que te remueven y te dejan petrificado en la butaca, ¿no? Era una gran superproducción de Hollywood, ¿verdad? Que se une a Bailando con Lobos, Silencio de los Corderos, Sin Perdón, La Lista de Schindler, estará una película más dramática. Pero bueno, como decía Terry Gilliam, aunque trata un tema terrible, que es el holocausto judío, en realidad también habla del triunfo que supone que este señor Schindler lograra salvar a muchos de la muerte en los campos de concentración, ¿no? Y entonces, bueno, tenía esa parte positiva. Esto es en el año 90.
Y pregunto lo de los ascensores. ¿Qué? Perdón.
¿Cómo?
Nada, Ordóñez. No,
nada, siga.
Estamos en un paorazo tremendo. No podía evitarlo, la verdad.
Ah, los ascensores, ahora lo pillo, ¿vale? Okay.
Sí, vale, es una broma, vale. Bueno, hoy tenía otra broma buenísima, como lo de... Hombre, el andaluz es muy guasón, como el amigo de Sherlock Holmes. Watson. Continúe, por favor.
Os podéis aprovechar de David para que os cuente tres chistes inquietantes consecutivos.
Ya lleva unos cuantos.
¿No? Sí,
perdón.
Esto es en el año 93. Vamos por la mitad de la lista, vamos con las últimas cuatro. En el año 94 tenemos esta.
Hola, soy Forrest. Forrest Gump.
¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército.
Qué agradable.
Está ocupado.
Bueno, esto es un momento de Forrest Gump, una película que fue el bombazo del año... Bueno, en el año 94 hubo dos películas que fueron un bombazo. Una fue Forrest Gump, que ganó el Oscar a Mejor Película, y la otra fue Pulp Fiction, que ganó el Oscar a Mejor Guión, ¿no? Mi guión original, ¿no? Forrest Gump, pues una película magnífica. Era Tom Hanks, que ganaría su segundo Oscar consecutivo, porque recordemos que el año anterior lo ganó también por Filadelfia. Y bueno, es una película además que sirve como un fresco de la historia de Estados Unidos, ¿no? Donde de los años 50, años 60, años 70, hay personajes reales que aparecen como Elvis Presley, como los Kennedy, los Beatles, en fin. Uh-huh. Es una película deliciosa, de esas películas que es adulta, pero que al mismo tiempo pueden ver las personas más jóvenes, ¿no? Los niños y tal, ¿no? Creo que es una película de las que ya no se hacen tampoco, ¿no? Creo que era atrevida, a pesar de que parezca una película para toda la familia, no escamoteaba temas delicados, ¿no? Que uh-huh. se sugerían de manera con estilo y con talento, ¿no? Pero bueno, creo que era un ejemplo de lo que yo creo que debe ser una película que gane los Oscar. Una gran superproducción con estrellas de Hollywood, bien escrita, bien dirigida. Esto año 94. En el año 95 viene una de mis favoritas porque es una película épica de las que ya no se hace.
Sons of Scotland. I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. Kills men by the hundred.
Bueno, estamos escuchando ahí a Mel Gibson, por supuesto, como William Wallace, en el tramo final de Braveheart, que es un peliculón, ¿eh? Yo creo que todos nos volvimos un poco más escoceses con esta película, ¿eh?
Es verdad.
¿Cómo era esa frase que decían? Podrán arrancarme la vida, pero jamás me arrancarán la libertad, o algo así, ¿no? Al final. Pues es un peliculón, ya digo, es una película épica, una banda sonora
Pantano.
Maravillosa.
No, eso era otra.
No, esa era otra. Esa era, esa era más gamberra. La de los espartanos era épica, pero un poquito más gamberra. Esta es como más real.
Más caliente que la maquilladora de los 300, creo que...
Venga, nos quedan dos.
Vámonos, esto es en el año 95, Braveheart, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mel Gibson, Oscar a Mejor Película. En el año 96 teníamos un drama, una superproducción dramática que también hizo época.
Nombre, graduación y número.
Lo siento, no puedo ayudarle. Creo que era piloto.
¿Es usted alemán?
No.
¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda?
Este es el tráiler de Peliculón. El paciente inglés, de Anthony Minghella. Una película muy romántica. Es durilla también, pero muy romántica, muy hermosa, muy ambiciosa artísticamente, de Anthony Minghella. Y Ralph Fiennes, que era el villano despreciable en La Lista de Schindler, pues aquí tenía un papel radicalmente opuesto. y demostraba pues lo brillante actor que es, y que por cierto también podemos disfrutar en Cónclave, en una de las películas nominadas a los Oscar este año. Esto es el año 96, vámonos con el 97, que oye, es una película, la del 97, la última que cierra esta lista, que muchos la critican, pero a mí me parece magnífica, es muy divertida, es un ejemplo de lo que tiene que ser una gran superproducción, y es esta. Bueno, suena esta música, ¿no?
A mí me parece maravillosa, ¿eh? A mí me parece también larguita. Ahora tienes que definir el concepto de divertido.
Claro, correcto. Solamente para las langostas, bueno, del acuario burles, que volvieron al mar.
Estás enganchado ahí, estás enganchado las tres horas, casi tres horas de película, ¿no? Y bueno, y es muy una historia romántica también, pero hay mucha aventura en el tramo final, ¿no? Sí. Y es una delicia. Oye, pues Bailando con Lobos, El silencio de los corderos, Sin perdón, La lista de Schindler, Forrest Gump, Braveheart, El paciente inglés y Titanic. ¿Cómo superamos esto?
Todas en nuestra mente, cosa que no ocurre con las de los últimos años.
Claro, pues también es verdad.
Eso es.
Bueno,
eso
querido, es. Que disfrutes de Galicia.
Muy bien, un abrazo para todos.
Adiós, adiós. Llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio.